La represión en Navarra fue terrible, pero ¿quién sabe de todas las víctimas de los rebeldes en Navarra? Sus familiares, pero no son famosos, ¿no? O sea que es un grave problema. Y los únicos que han hecho o han podido hacer algo han sido los historiadores locales, y muchas veces en los libros, los miles de libros que hay de esos historiadores locales, muchos llevan al final del libro páginas y páginas, a veces cientos de páginas, con listas de nombres. Y esas listas de nombres, o sea, salir en esas listas, para muchos es la única lápida que tendrán jamás.
Este es el historiador Paul Preston hablando de la represión en Navarra, de la represión franquista, de las víctimas, de las listas, como lo explicaba él. Así comenzó uno de los programas, El Hilo de la Memoria, dirigido por nuestro compañero Miquel Donazar, el 17 de enero de 2016, el día que nos contó una historia hasta entonces más desconocida de lo que es ahora, que ya sabemos que se informa acerca de la misma, que esta misma semana encontrábamos un reportaje en el Gara, diario Gara. Sí. Paco, ya nos has dado algunas pistas acerca del circo de Lodosa, un circo dirigido por un italiano que contabas venía de Ceuta, que recala en Lodosa un 18 de julio de 1936 y que huyen de allí en un momento determinado y terminan en ese término de San Gil, entre Larraga y Lerín. Tú conociste la historia a través de una persona, ¿no?
Sí, yo conocí la historia a través de Jesús Nieto, que es de Larraga, que además de conocido, pues es amigo, nos conocemos de hace tiempo. Y a mí me sorprendió muchísimo la historia, porque la historia en sí es un drama, pero también es de una belleza brutal, es una belleza amarga, porque es una mezcla de circo y de muerte. Y yo cuando me lo contó Jesús, yo me quedé muy conmocionado, pero Jesús ya llevaba tiempo trabajando con otras dos personas que no se puede pasar sin nombrarlas, ¿no? Que son Javiera Yape y María José Sagasti. Los tres están investigando esto desde hace tiempo. No tienen muchos medios y solamente les guía, yo creo, que la buena voluntad y la pasión por descubrir los nombres de esos muertos del circo de Lodosa, ¿no? Uh-huh. Y oíamos a Paul Preston y él decía una cosa, que los muertos quieren salir en las listas porque alguien lo reclama, pero posiblemente a los muertos del circo de Lodosa no los vaya a reclamar nadie, nunca jamás. Porque, y esto no lo he comentado con Jesús, estos días lo pensaba, ¿no? Mm. Los muertos del circo Lodosa eran ceutíes, eran árabes, eran del protectorado francés, era gente muy pobre, salvo los dueños del circo y algunos más que quizás se libraron. La gran mayoría era gente muy pobre, posiblemente huérfanos y posiblemente gente con mucha biografía, pero con muy poca memoria. Y como casi toda la gente excluida, que es fundamentalmente la gente de los circos, excluida, que no quiere decir que sea mala gente, sino todo lo contrario, muy buena gente, precisamente por las condiciones en las que ha sido capaces de sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Pero la gente del circo Lodosa posiblemente no tuviera nadie detrás. Uh-huh. Y por eso nadie les ha reclamado.
Claro.
Precisamente, bueno, por eso.
Sí, a ti, Paco, te cuenta la historia Jesús Nieto. ¿Y a él quién se la cuenta? Pues se lo vamos a preguntar. Jesús Nieto, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon de nori.
Jesús, tú le cuentas la historia a Paco, pero ¿a ti quién te la cuenta?
Bueno, pues yo siempre en Larraga había oído lo del circo Lodosa, que había mal, que en una parcela allá salían huesos y que habían matado pues a niños y a mujeres, y yo entonces decía que era un circo de gitanos. Y yo siempre he pensado que era un circo, como decíamos en los pueblos, un circo de comediantes que irían con un carro, pues una familia o dos. Eso siempre hemos pensado hasta que en el 2014 la Asociación Maravilla del Arco empezamos a investigar, a ver qué había descubierto en el tema del circo, porque siempre en Larraga oíamos, no todo el mundo, pero bastante gente, que allá salían huesos y que habían matado un circo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es de eso que te pilla como un poco más lejos, porque en Larraga mataron a 47 y es de eso que te pilla como un poco más apartado y no le metes mano o no haces el caso que le deberías de hacer.
Uh-huh.
Y entonces en el año 2014 Otro chico y yo, Pachi, de la asociación, pues le digo, vamos a investigar a ver qué hay de cierto en esto del circo, si es que existió o es una leyenda o eso. Y entonces en el 2014 contactamos con Eliseo, recientemente muerto.
Sí, un vecino de Larraga, sí.
Sí, un vecino de Larraga, que este reportaje casi se lo podemos dedicar a él porque fue una persona valiosísima. En el 2014 Eliseo nos dice, a pie de campo, en una balsa que se llama la Balsa del Camino Viejo, que él de chico estaba ya labrando con un señor de Larraga, él iba de ramalero, y a la hora de comer, mientras el otro señor se echaba la siesta, él, de familia humilde como todos los demás éramos, pues se va a buscar nidos, pues pa comer, porque sí. Esto era sobre el año 48, Eliseo ya tenía 12 años. Uh-huh. Y entonces cuando va a dicha parcela, se encuentra con una parva de cadáveres, y él se impacta porque él nos cuenta, y además que nos lo cuenta como si sería ahora, dice que no se lo olvidó nunca, que ve cabezas grandes y cabezas chiquitas con mucho pelo. Y yo le digo, Eliseo, ¿cuántos podía haber? Y dice, joder, no sé, pero había muchos, 14, 15, 12, 13.
Sí, no sabía la cifra exacta, pero...
No sabía la cifra exacta, pero él, en el momento que lo dejemos en la balsa donde estaba él comiendo cuando era chico, directamente no empezó a vacilar ni a bueno,
sí.
Dijo... Allí, Jesús, en aquel alto, allí mismo, y fuimos, había unos 500 metros, fuimos andando, y dijo, aquí, metro aquí arriba, metro abajo. Claro, el campo del año 30 y del año 44 a 2014, pues ha cambiado mucho, ¿entiendes?
Claro. Entonces,
pero él se acordaba como si, bueno, que no se le ha olvidado nunca ese tema.
Sí, sí. Oye, y cuando encontráis, llegáis allí a ese sitio, y a partir de ese momento, ¿qué? Porque, claro, una cosa es... tener el testimonio de esta persona y luego ya pues ponerse a trabajar como ha ocurrido en otros sitios, ¿no? Que alguien lo documente, que se pueda hacer una excavación o una exhumación, para eso se necesita dinero, pero antes igual de poder hacer esa excavación, pues hay que estar seguros de que ahí, además de este testimonio, pues hay otros más que confirman lo mismo. ¿A partir de entonces qué, Jesús?
Pues a partir de entonces, recuerdo que tu compañero Miquel Donázar, fuimos a pie de fosa y nos grabó a Eliseo y a mí, y a partir de entonces, ¿qué hacemos? Bien, tenemos ese testimonio. Entonces, yo ya había mandado al Ayuntamiento de Lodosa un par de correos diciendo a ver si había algún permiso de festejo en el año 36 y no me contestaba nada, no me contestaron. Entonces, ¿qué hacemos? Pues Mari José y yo nos vamos a Lodosa, uh-huh, al ayuntamiento. Y en el ayuntamiento nos dice, estaba el alcalde, el secretario, que no sabía nada, que ellos han mirado todo y que no sabía nada. Y vamos al registro. Pues nos dice, oye, pues ir al registro a ver si hay alguna partida de nacimiento. Y estando mirando las actas, las partidas de nacimiento, nos sale una que data de agosto de 1936... un nacimiento de un chico que se llama Jaime Eduardo Gutiérrez Puig. ¿Se me oye?
Sí, se te estamos escuchando, sí. Sí, Jesús.
Jaime Eduardo Gutiérrez Puig, que nace en Lodosa y sus padres son artistas de circo, ocasionalmente en Lodosa. Ajá. Y residen en la calle Ancha, el número 109, y con eso, estando mirando eso, un señor que llega al ayuntamiento de unos 85 años, oye la conversación y comenta, sí, yo me acuerdo del circo ese, ellos 5 o 6 años,
anda.
Y además llevaba un elefante, nos comenta.
Claro, los niños entonces, se quedan también con esas cosas, sí.
Se queda con los elefantes, y entonces claro. Allá, pues... la gente que el secretario y compañía, pues casi se lo tomaron un poco a
broma.
Un elefante. Bien, de ahí empezamos a tirar, y en Lodosa, y antes de que se me olvide, quiero agradecer a toda la gente de Lodosa, a unos 25 testimonios que nos han que nos han recibido estupendamente, empezamos a tirar de... a sacar testimonios.
Sí.
Entonces, al tercer testimonio nos dice un señor, mira, ir a hablar con un tal José Díez, que le estamos muy agradecidos a este señor,
sí,
y vamos a grabarle a José. Y él, este hombre tiene 90 años, en aquel momento tenía 8. Y él nos dice que él estuvo en el circo el día 18 de julio, ese día.
Sí. O sea, que ya estaba acreditada la presencia del circo, ¿no? Allí en Lodosa. Y que habían estado hasta agosto porque nace ese niño también. Claro.
Entonces él nos dice, yo entré al circo, no tenía dinero, pero un señor vecino nuestro me dijo, ¿quieres entrar? Y entré con él. Y entonces nos cuenta pues que había caballos, que había una niña caballista que era la hija del dueño de los Anastasini, que se llamaba Joana, que con 9 años pues iba, ya me acuerdo, bueno, como dando vueltas en el circo con un caballo tiesa, ¿entiendes?
Sí, como una amazona.
Y de eso
sí
se acuerda él. Y entonces el momento clave viene cuando nos dice, joder, era un circo italiano. Y me acuerdo del nombre del circo, nos dice. Entonces estábamos Javier, Marijose y yo allá con él grabándole en su casa. Pues, y te puedes imaginar cómo nos quedamos. Nos quedamos en blanco cuando nos dijo que él se acordaba del,
claro,
del circo.
Claro, lo que Jesús, es muy interesante contarte cómo es toda la historia, ¿no? Para saber cómo se llega pues a lo que se va sabiendo a día de hoy, ¿no? Porque es una historia pues larga. Pero ¿qué es lo que pasa para que los integrantes de ese circo tengan que huir? Pues no sabemos si apresuradamente. ¿Y por qué se cree que están enterrados en la Raga? ¿Qué es lo que pasó?
Pues eso ya, esta historia la hemos cogido muy tarde. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo pasar?
¿Qué pudo pasar?
No sabemos.
Sí.
¿Qué pudo pasar? Claro, cuando... Antes de investigar, porque esto cada día es una caja de sorpresas, vas día a día y cada día te vas enterando de cosas distintas. Lo que yo pensaba que era un circo de comediantes y que los habían matado, pues no era un circo de comediantes, era un circo de 50 personas que está acreditado que el 9 de julio está en Arnedo y que es un circo muy grande. ¿Qué pasó? Pues yo qué sé, por ejemplo, a la orquesta nosotros... La orquesta no la tenemos, le hemos seguido el rastro y no la vemos por ninguna parte. Así como en esa noche el circo desaparece la gente y el circo se queda con todo el material en Lodosa.
Sí.
Y nosotros cuando entrevistábamos a la gente le decía, bueno, ¿y qué pasó con la gente? Y la gente... en los dos años habían nos decían, volaron, se fueron.
Volaron, ya.
Volaron, se fueron, ¿entiendes?
Sí, sí. Claro.
¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pudo pasar? Pues, ¿qué sabe? Yo qué sé. ¿Qué es que es muy difícil, ahora es muy difícil.
Sí.
Serían anarquistas.
Sí, sí. Paco, fíjate cómo se reconstruye también la historia y además pues por personas que tienen esa curiosidad, ¿no? Que dedican su tiempo, van aquí, se mueven, hacen viajes, preguntan, graban testimonios y que al final con todo eso, con todos esos datos, pues se trata de reconstruir esta historia, ¿no? La pregunta, tú decías, bueno, ¿cuáles son las preguntas? Bueno, pues ¿qué pasó con ellos? ¿Y quiénes fueron? Y tú decías, bueno, y sobre todo que no olvidemos, ¿no? Que algo pasó, que algo ocurrió, Paco.
Fijaos que Jesús, como buen ribero, que en el acento se le nota,
sí,
y se denota, es un historiador en potencia, bueno, él y sus dos compañeros, ¿no? Porque sin tener nociones de metodología histórica, han hecho historia de vida y han hecho metodología en la historia. ¿Qué pasó? Pues esa es la gran pregunta, pero posiblemente... Pues el circo Anastasini, como ya decía al principio, como todos los circos tenían componentes muy alternativos, como sigue ocurriendo hoy, ¿no? El circo no era bien visto por el franquismo, incluso después de, ya en pleno franquismo, el circo estaba sometido a una estricta vigilancia. En el circo recababan personas marginales, personas anarquistas. Hubo también en los circos españoles mucha gente que militó en la resistencia. Es decir, posiblemente la gente del circo Anastasini, que no olvidemos que venía del protectorado, porque sí, habían hecho una gira previa por en primavera, el circo se movía por el norte de África y luego ya venían, bueno, en invierno se movían por el norte de África y luego subían a la península y se movían por diferentes ciudades. Ya está datado que también estuvieron en Albacete, estuvieron en Soria, como ha dicho Jesús, estuvieron en Arnedo, Calahorra, y posiblemente el circo ya tuviera cierta... al ser muy conocido, posiblemente alguien del régimen ya se fijó en ellos, ¿no? Y posiblemente también, sin fijarse en ellos, alguien que puede ser desafecto, pues en el año 1936 y ese día, de una manera muy irracional, alguien decidió pues cometer esa tropelía y esos asesinatos en masa, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. A lo que le preocupa a Jesús y al resto de la asociación, de gente de la asociación Maravillas Lamberto, es quiénes fueron y por qué y dónde están. Pues son grandes preguntas, ¿no? Yo creo que para esto se requiere tiempo, se requiere dinero también y se requiere dedicación. Y se requiere fundamentalmente, pues eso, querer saber lo que pasó.
Sí,
pero
ajá,
yo creo que ya no es muy importante eso, ¿no? Que si bien es importante, yo creo que la historia en sí es tan dramática y tan bonita. Una cosa que no ha dicho Jesús, que me contaba, que entran ganas casi de llorar, ¿no? Cómo en el circo había un negro, un niño negro, que posiblemente era de origen ceutí y era árabe, que cuando se fue el circo y se fueron todos, huyendo del terror de ese día, el elefante se quedó y se quedó durante mucho tiempo en Lodosa. Y los niños de Lodosa jugaban con un elefante. En el año 1936, un elefante en Lodosa.
Sí, es surrealista. Niños,
surrealista total, en el inicio de la guerra, además.
Y lo,
¿no?,
llevaban al río y los caballos los usaban. Y usaron todos los restos y todos los aperos que quedaron del circo. Eso da para la imaginación, da para una película, da para un cuento, da para una novela, pero sobre todo da para pensar. ¿A qué pudo llegar aquella gente y por qué tuvo que ocurrir esto, ¿no?
Pues Paco, como te decíamos al principio del programa, nos haces pensar cada miércoles. A Jesús le tenemos que agradecer mucho también que haya estado con nosotros. Jesús Nieto, muchísimas gracias.
Oye, una cosa, oye, ¿me dais un minuto, no?
Sí.
Sí, hombre.
Mira, quiero agradecer a la gente de Lodosa, a José y también sobre todo a una señora que se llama Ana Mari, que nos está consiguiendo muchos testimonios. Y a dos personas de la Raga, a una persona que vive, que vio cuando cuando los mataban y cuando entró el camión al sitio ese. Él pasaba con su padre de trabajar de Fascalar, y venía con su padre y entró un camión y ellos vieron, se escondieron y oyeron los gritos y los tiros. Y cuando se iban a casa, se encontraron con cuatro de la Raga que venían a enterrarlos.
Ahí va.
Con nombres y todo, ¿entiendes? Pero gracias a Ana Mari, sobre todo, que nos está ayudando mucho en Lodosa, que nos está proporcionando muchos testimonios, y a todos de Lodosa y de Calahorra testimonios, porque llevamos 50 testimonios recogidos. Y no sé cuándo acabaremos con esto.
Pues que les llegue desde aquí el agradecimiento, Jesús. Y ánimo con el trabajo y agradecidos también, porque lo
ya
hagáis.
Ya hablaremos.
Gracias,
sí.
Gracias, Jesús.
Bye,
Kerbarte, agur.
Agur.
Y Paco, también te vamos a despedir a ti. Y hoy vamos a la casualidad, querido, que sigamos hablando de un tema parecido en nuestra segunda parte de Graffiti, porque hablaremos de un payaso republicano que dio muchos de sus días en el calabozo también, ¿no? Precisamente en la posguerra más. De Ramper hablaremos después. Paco Roda, es que recasco, que tengas muy buena semana.
Igual.
Agur, Kerbarte.
Agur.